Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy estamos hablando de budismo, matriz indoeuropea, los laberintos del yo, Krishnamurti. Nos está ayudando Pablo Veloso. Ya le dije, marplatense, vive en Asturias, al norte de España. Usted puede ubicarlo a Pablo, ¿eh? Lo googlea, después le voy a dar algún dato más. Me parece valiosísimo, porque no vende nada. Estaba cansado que me dijeran, vení a este templo, lee este libro, vení que yo te curo. Y no, Pablo se sacude como el perro después de mojarse, ¿viste? Y dice, salí, déjame que, esto no lo dice Pablo, lo digo yo, déjame que me caiga hacia ese que soy inevitablemente. Hasta sin y a partir de ahí comienza la cosa. Vos decís, uy, qué aburrido. No, hermanito, porque ahí te contactás, por ejemplo, con tu deseo. Y eso te pone en marcha. No hace falta que te ponga en marcha la expectativa de paraíso que te vendieron. Nadia, si alguien, suponete, quiere llamar para insultarnos por estas cosas que estamos diciendo, ¿cómo hace?
Bien, si nos quieren llamar para insultarnos, nos pueden llamar al 42-21-600-422-1600. O también nos pueden mandar un mensaje de texto al 155-011-525.
Si no están en Jujuy, agregan el prefijo 0388. Y también pueden entrar en Facebook.
Sí, también nos pueden contactar en Facebook en La Bruja de las Palabras.
Y en el correo electrónico que acaba de decir Elisa Stella. Y queremos mandarle saludos a Gustavo Martínez, hasta hace pocos días director de Radio Nacional, que nos ha tratado muy bien, a mí no tanto, a La Bruja de las Palabras. Se llevaban muy bien ellos dos, yo me quedaba afuera cuando se reunían, pero nos han tratado en bandeja de plata, te digo, en Radio Nacional, así que gracias Gustavo por todo. Vamos a ver cómo es el próximo director. Esperemos que sea paternal como era Gustavo, ¿no?
Y si no, mandamos a la bruja que le haga algún trabajito.
Eso, buena idea, Nadia.
Así nos trata bien.
¿Tenemos alguna novedad de las cosas que hace la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que es nuestro único auspiciante?
Tenemos una novedad. En este momento, ahora, ya, en la Plaza del Bicentenario, está tocando Gustavo Patiño. Gustavo Patiño es un músico de acá de Jujuy que fabrica instrumentos como, no sé, conocerán la nata, el sicuri, el erque, el charango, el pincuyo y diferentes tipos de instrumentos típicos de la provincia.
No sé si lo fabrica, pero toca todo eso y mucho más.
Y mucho más. Está ahora, a partir de las 8, entrada libre y gratuita en la Plaza del Bicentenario.
Nos está escuchando desde Salta Silvia, la hija del maestro Maidana. No sé si estará con el profe Maidana también, pero le mandamos muchos cariños de cualquier modo. Y seguramente esté escuchando también Pablo Veloso allí desde España, ¿eh? ¿Qué más tenemos en el tintero, Nadia?
Bien, tenemos un mensajito. Me dice, no me satisfizo la respuesta nadie. ¿Qué tal tu experiencia?
Tu experiencia de felicidad. Cuidado que estamos al aire, ¿eh?
Bien. A ver, para mí la felicidad es algo simple y sencillo. No pasa por tener algo nuevo, no pasa por estar con la persona más linda o ganarme un premio o tener mucho dinero, no sé. Para mí, la felicidad, lo digo así en serio, es cuando la veo a mi hermanita de 4 años, que me sonríe o me dice que me quiere. La verdad que para mí ese es mi momento feliz, buscando ponerlo en una imagen que se les pueda ocurrir. La verdad que para mí la felicidad es bastante subjetiva, depende de los ojos con quien la mire. Para otros podrá ser, qué sé yo, tener un auto nuevo, pero les va a durar poquito porque luego va a salir un nuevo modelo y van a querer otro auto. Pero creo que hay que buscar la felicidad en las cosas simples que nos rodean. Por ejemplo, el sol. Cuando sale el sol una mañana y está espectacular y salís y decís, ¡ay Dios, gracias por el sol! Ese es un momento de felicidad que no todos los días se tiene. A veces está nublado y uno empieza a decir cualquier cantidad de cosas al clima y cuestiones así. Así que para mí la felicidad está en la simpleza, en lo único e irrepetible.
Bueno, esa es la respuesta de Nadia para los fans de Nadia Hoyos, que la siguen aquí en La Bruja de las Palabras. Nosotros seguimos en términos mucho más rebuscados, complicados, yo por lo menos, hablando de esto en lo que nos hemos metido hoy, esta especie de vuelta o de trampa. Y me encanta que Pablo Veloso cuestione esa palabra, porque implicaría que hay alguien que se ha preocupado en inculcarnos esa trampa de que nosotros somos el que pensamos, que tenemos una voluntad que puede cambiar nuestro destino. Y si alguien nos la inculcó, fue nuestra mamá. Las tías que más nos querían, cuando nos miraban con un brillo en los ojos desproporcionado a la felicidad que ellas habían conocido en este mundo, soñaban en nosotros que alcanzáramos un estado que ellas no habían alcanzado. Se mueven nuestros padres con la mejor de las intenciones, se han movido como terminaban los cuentos, fueron felices para siempre, y eso desean para nosotros, y somos tan chiquitos que les creemos. Y entonces vamos andando por el mundo diciendo, bueno, en cualquier momento va a llegar esto que yo vi en el brillo de los ojos de mi mamá. Yo lo vi, no me lo contó nadie. Mi vieja no me va a mentir. Pero ese en nosotros que piensa, que trata de buscar la felicidad, que decide a partir de mañana voy a hacer no sé qué cosa, es un flan, no existe. No existe. El yo tiene una consistencia solo teórica. Es un bla, bla, bla. Es una simple fantasía mental. Guru Krishnamurti decía, el pensador es un ente ficticio, una ilusión de la mente. Vamos a leer un poquito lo que decía Mónica Caballé, una filósofa española. El yo nunca es dueño de sus respuestas, aunque así lo crea. De hecho, su comportamiento es perfectamente predecible en su mecanicidad. Si alguien o algo confirma su autoimagen ideal, se alegrará. Si alguien o algo la cuestiona, se abatirá. El yo siempre está intentando demostrar algo a los demás o a sí mismo. Si es un yo complaciente, intentará demostrar con su comportamiento que él es como quieren que sea. Si más bien es un yo rebelde, lo que querrá demostrar es que él no es como quieren que sea, sino todo lo contrario. Así de sonso es ese en nosotros que piensa, ese que la cultura occidental nos ha impulsado a considerar que somos. La cultura andina jamás cometería ese error. Es que ni se ha enterado de esto. Y cuando alguien viene a venderle un paraíso, cuando alguien viene a venderle un yo ideal, una forma ideal de ser, el tipo, como no ha tenido una mamá que la miraba de esa manera, no se engancha. Y sigue, le sonríe, dice, mira qué loco este, che. Y sigue, porque la mamá lo miraba al niño andino sin promesa de paraíso, sin yo ideal. Una madre mucho más modesta, una vida más modesta. Parece más gris, parece menos cosa que el gran paraíso que vende Occidente. Pero, hermano, si largás de abajo, después las pequeñas cosas, que no decía Nadia, te deslumbran porque no las estás comparando contra una maravilla. Y es una vida probablemente mucho más hermosa que la de estos paraísos occidentales. Yo tengo que ir a escuchar la segunda parte de Pablo Veloso, que va a hablar seguramente algo relativo a lo que yo llamo discurso de rebaño. Esta forma de ser ideal que nosotros creemos que tenemos que llegar a ser, nosotros somos muy sonsos, no sabemos cómo tenemos que llegar a ser. Entonces lo que hacemos es escuchar lo que dicen los demás y lo repetimos.
¿Considerás que en estos tiempos tan movidos y con tanta rapidez estamos teniendo una mayor interpretación o una mejor interpretación de todo esto, de que somos ya un poco más conscientes de que lo que nos está ocurriendo es algo que es lo que nos tiene que ocurrir?
Eso es difícil de definir, pero pienso que mucho tiene que ver la gran posibilidad de comunicación que hay hoy en día, como estamos nosotros ahora hablando desde dos continentes diferentes. Fíjate que el internet y el YouTube y todas estas cosas que permiten que todos tengamos acceso a casi todo, hace que nos enteremos de muchas cosas. Y a veces se forman modas también, que es la moda de pensar, no sé, en el 2012 como el fin del mundo, la moda de pensar que, no sé, que existen los extraterrestres, la moda de pensar que la Tierra es plana. Y bueno, una de las modas puede ser que todos somos uno, y empezamos a decirlo, y la gente lo repite, y vos viste que decía, creo que era la gente de propaganda de Hitler, que una mentira repetida suficiente cantidad de veces se torna una verdad. Es decir, el ser humano es un ser humano gregario, es un ser gregario, que tiende a que si los otros hacen algo, se pliega y le parece bien. Si ve que los demás no lo hacen, ya le parece que puede hasta haber estado equivocado, errado. Entonces cuando vemos que todos dicen, sí, porque todo es uno y somos una unidad, o in la kesh, tú eres otro yo, o yo soy otro tú, y todo esto de esta connotación de todos somos uno, empezamos a decirlo, todos somos uno, todos somos uno. Pero hay veces que eso no es algo que haya realmente reordenado nada, sino que es un pregón que entra, se repite un tiempo y después me cansé y lo cambio por otra cosa. Entonces pienso que hay mucho de eso en el sentido de comenzar a repetir lo que otros dicen y de no habernos quitado de encima una cosa que es muy básica, que es el seguimiento, la idea de la autoridad. Nosotros tenemos esta idea judeocristiana de creación, judeocristiana islámica, que tiene que ver con un alfarero, alguien que creó y modeló a Adán, modeló el mundo y modeló a Adán, y por lo tanto lo modeló, lo creó y sabe todo de él. Entonces el alfarero se convierte en el Señor, ese Señor que tememos, ese Señor que respetamos, ese Señor que sabe todo de nosotros y que nos mira todo el tiempo, y se convierte en la autoridad para nosotros. Y por deducción, el rey en la antigüedad, el emperador, era la extensión de ese Dios y por lo tanto incuestionable, y el Papa lo es hoy en día, y luego lo es el político, y luego lo es el gurú, y entonces empezamos a seguir personas porque consideramos que el otro sabe de nosotros, más que nosotros. Y en realidad, quizás un poco más como Sócrates, con la mayéutica, con esto de preguntarse, quizás nosotros somos tan valiosos, y mucho más quizás, que lo que el otro pueda decirnos que somos. Nosotros si podemos, si ahondamos en nosotros mismos, nos preguntamos cosas, podemos descubrir cosas muy valiosas y no necesariamente tener que escucharlas de otra persona que nos las cuenta. Porque el otro tiene su propio túnel de realidad. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que se acerca a un gurú o a algún maestro o a algún psicólogo, y ese psicólogo le prescribe su propio túnel de realidad y le dice, toma, acá lo tienes, créelo, esto es lo que es bueno para ti. Pero mi túnel de realidad es otro y no encaja, y lo trato de hacer encajar y me frustro, porque yo quisiera ser tan devoto como dice tal gurú, o quisiera ver todo como uno como dice tal otro gurú o tal libro, y no lo veo así, no lo veo así. Entonces estoy en pugna, en lucha conmigo mismo. En última instancia, no puedo evitar ser quien soy. Nadie puede. Todo el mundo es exactamente lo que es. Entonces, si intentamos convertirnos en lo que no somos y nos frustramos por no lograrlo, quizás tenga que ver con una cosa muy sencilla. Ese alguien que intenta cambiarse o cambiarlos, nunca nos hemos preguntado si realmente existe o verdaderamente si tiene poder verdadero, si realmente tiene la capacidad de cambiar. Todos decimos, voy a dejar de fumar, o voy a empezar tal dieta, o desde ahora nunca más me voy a enojar cuando me digan tal cosa. Y no funciona. Y nadie cuestiona, ¿no será que ese que intenta cambiar a los pensamientos, a los sentires, no tiene ningún poder? ¿No será que ese es simplemente una sensación sin verdadero poder?
Clarito, me parece, ¿no? Siendo un tema difícil. Es muy difícil explicar esto de una forma más clara que la que lo explica Pablo Veloso, ¿no? Dice Friedrich Nietzsche, un amigo de este programa, cuando se atribuye a la voluntad, a las intenciones, a la responsabilidad, un determinado modo de ser, se despoja de su inocencia al devenir. Este es otro punto clave de la matriz indoeuropea. El devenir es inocente, el devenir es la realidad. El mundo es inocente, está ahí. No es malo, no está tratando de hacerte daño. No es feo, no es lindo ni feo. Pero con esta creencia de que no existe una situación ideal a la cual vos podés acceder si tenés buena intención, si tenés voluntad, si sos responsable, todo esto, dice Nietzsche, ha sido inventado con la finalidad de castigar, es decir, de querer encontrar culpables. Esto es profundísimo. Yo agregaría de querer controlar esclavos. Toda la vieja psicología de la voluntad, dice Nietzsche hace 130 años, debe su existencia al hecho de que sus autores, los sacerdotes que ocupaban los puestos más elevados de las antiguas comunidades, trataron de arrogarse el derecho de imponer castigos o quisieron conferirle a Dios ese derecho. Escuche, se supuso que los seres humanos eran libres para así poder juzgarlos y castigarlos, considerándoles culpables. En consecuencia, hubo que imaginar que todo acto era querido y que el origen de toda acción se hallaba en la conciencia. Somos únicos e irrepetibles, somos responsables de nuestro destino, nuestra vida depende de nosotros. Todo eso, según la opinión de este programa, que es un programa hereje, señora, es una mentirita. Analice usted el destino de los compañeros de colegio de hace 30 años, los de su padre, si usted es muy joven. Va a ver cuánto se parece la vida de los que nacieron en cierto barrio, de los que fueron a cierto colegio y se rodearon de cierta gente. Y vaya después al otro colegio, al que está en ese barrio, ese barrio de allá, y va a ver qué distinto destino tuvieron esos chicos. ¿Cómo es la cosa? ¿Ellos tenían voluntad y usted no? ¿O no somos tan artífices de nuestro destino? Un poquitito a veces, alguna cucharita podemos poner, tampoco la pavada. Escuchamos el audio que sigue, debe ser el 83, Carlos, lo seguimos escuchando a Pablo Veloso.
El hecho de preguntarse cosas básicas, pienso yo, tiene su valor, porque no digo que sea mejor que otra cosa, pero a veces es interesante de hacerlo, porque a veces intentamos edificar toda nuestra vida sobre una base que no funciona. Cuando preguntamos si existe este yo, si este que llamamos yo mismo, realmente tengo poder de cambiarme, y me doy cuenta una y otra vez que ese poder no ocurre, que intento ser distinto y no lo logro, quizás ese yo simplemente sea una función que tiene nuestra biología, una función que tiene nuestra, llamémosle, evolución de supervivencia. El yo, que siempre hablamos, nace de nuestro lenguaje, nace de nuestro intercambio. Cuando un niño es muy pequeño, no tiene yo. Es decir, es nada, ni se identifica él como algo. Pero luego, hacia los 2 años y medio, 3, empieza a desarrollar una sensación de que es algo. Ahí es cuando se mira en un espejo y se da cuenta que ese del espejo es él. Antes de esa edad se miraba en un espejo y pensaba que era otro. Ahora, cuando se mira en el espejo, se reconoce. Es decir, empieza biológicamente, más allá de la educación, a crearse una sensación de que es algo, algo diferente a la maceta, al otro chico, algo. Y luego, a través del lenguaje, mamá y papá y la sociedad, se va estructurando una idea de vos sos un alguien, no solo un algo, un alguien. Te llamás Juancito y pertenecés a tal familia y tenés tal y cual cosa. Y ese alguien, a lo largo de la vida, se va fortaleciendo como una realidad. Pero en realidad no es más que una apariencia. Está hecho de palabras, está hecho de lenguaje. Es aparente. Cuando decimos, por ejemplo, el número 5. El número 5 no existe en la naturaleza, es una abstracción. Nos ayuda a catalogar cosas, pero si yo te digo, dame un 5, no me lo podés dar porque no lo tenés, no lo podés tocar. No hay un 5 en la naturaleza. De la misma manera, si yo digo, mostrame España. ¿Cómo me vas a mostrar? Bueno, lo que se conviene, lo que está convenido, como que esto es España. Pero los árboles del lado español ni se enteran que son españoles comparados con el árbol que está un metro más allá, que es portugués. Ni se entera. Entonces, es una convención de nuestro lenguaje. De la misma manera, los sustantivos, ¿no? A diferencia de los verbos, esta idea de que hay cosas, ¿no? La mesa, la silla, la planta, la persona, son nombres que creamos para comunicarnos. Y es muy útil, porque yo con eso te puedo decir, yo estuve el otro día en ese parque y me lastimé con una piedra, tené cuidado. Si no pudiera decir yo y no pudiera pensarme en pasado, no podría comunicarte algo para que en un futuro proyectado no te pase a vos también. Pero como tengo esta habilidad, lo puedo utilizar. Sin embargo, olvidamos que es una mera construcción de palabras, una construcción verbal. Así como los países se matan a veces por símbolos, como son las banderas o las creencias religiosas, que no son más que lenguaje. No son parte de la biología, un perro no lo tiene. Lo tiene el ser humano con un cerebro más complejo. Entonces, no digo dejar de tener un yo, porque seríamos una especie de roca, o seríamos como un perro. Viviríamos en una especie de presente recordado todo el tiempo, donde no hay una proyección hacia futuro. El perro no le puede avisar a otro perro que, como el otro día le pasó tal cosa, que dentro de 2 o 3 días puede ser que le pase algo también. No puede pensar en futuro. El ser humano sí, y es una gran ventaja, está muy bien. Pero si lo creemos, así con toda la gravedad del asunto, nos lo tomamos en serio. Y ese yo es un yo descriptivo nada más, sirve para describir cosas, pero no tiene poder de cambiar emociones ni de cambiar pensamientos. Los mismos neurólogos, hace no mucho tiempo, mediante distintos experimentos, descubrieron que el cerebro, cuando se toma una decisión, uno dice, sí, en este momento, en este instante la estoy tomando, la de levantar esta manzana. El cerebro ya la tomó no sé si es una milésima o 5 o medio segundo antes. O sea que el cerebro ya ha tomado sus decisiones, ha creado los pensamientos, ha formado sus patrones, y luego hay un yo que se atribuye eso. Por lo tanto, ese yo no es un yo verdaderamente funcional para cambiar nada, sino solo es descriptivo, tiene como fin describir cosas. Cuando lo empezamos a ver así, cambia toda nuestra perspectiva, porque ya no vivimos en un mundo donde yo controlo, y no vivo en un mundo ajeno a mí, que es el mundo del alfarero. Adán siente que lo pusieron, lo modelaron, lo hicieron. Él no estaba ahí. Cuando lo vemos de esta otra manera, empezamos a darnos cuenta que somos como la manzana que nace del manzano. Yo no estoy en el mundo, yo soy el mundo. Yo no estoy en este cuerpo, yo soy este cuerpo. Yo no estoy dentro de un cerebro que está en el cráneo. Mi cerebro, o el cerebro, es todo el cuerpo, porque siente, el cuerpo entero siente. El cerebro que está en el cráneo, sin los nervios que se extienden a todas partes, no existe. Entonces, la vida se empieza a ver como una totalidad, como algo que no tiene límites verdaderos. No hay un fin de mi persona y el origen después de la otra persona más allá. En realidad son convenciones, pero las convenciones son útiles, las usamos, nos comunicamos, nos llamamos de nombre personal, programamos cosas y digo, sí, yo voy a estar a las 3 de la tarde tal día, no te preocupes. Pero el día jueves no existe en la naturaleza y las 3 de la tarde tampoco. Sin embargo, usarlas, pero no creerlas. eso es lo que digo.
Sería algo así como: no se crea a usted misma, señora. No se crea las cosas que piense, que piensa. Sospeche de esa en usted que piensa. Fíjese cómo se repite, fíjese cómo se justifica, fíjese cómo repite lo que escuchó en el programa de televisión TN, si usted escucha TN, o 678, si escucha 678. Fíjese cómo repite, cómo usa las mismas palabras, cómo se queja de las mismas cosas. Desconfíe de esa en usted que piensa. Damos vuelta a la página brevemente. Vamos a meternos en un detallecito. Usted sabe que acá nos gusta mucho el tema educación. Creemos que ahí está la clave, por este brillo en los ojos de nuestra madre, cómo estamos educando a nuestros chicos. Vamos a ver a Pedro Aznar, cómo fue que aprendió a estudiar música. ¿Habrá estudiado? ¿Le habrá gustado estudiar? ¿Lo obligaron? A ver cómo fue.
La bruja de las palabras.
¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón.
¿Y cuándo empezaste a estudiar música? ¿Cómo fue la formación musical, digamos?
Empecé a estudiar, mejor dicho, me mandaron a estudiar, cosa que no me gustó nada, porque estudiar no era un verbo favorito.
Claro, claro, por supuesto, para nadie.
A los 9 años, por consejo de una vecina, parece que yo era un chico bastante inquieto y molesto.
Claro, ahí se va a calmar.
Hiperactivo, y mi vieja no sabía muy bien qué hacer. Claro. Y esta vecina le dijo: ¿con qué se engancha? ¿Qué cosas le gustan? Está todo el día con los discos, está como loco, claro. Está con los discos acá para allá. Golpea tachos en el fondo y canta en idioma inventado. Claro. ¿Y por qué no lo manda a estudiar guitarra? No sé si va a querer decirlo. Mándelo. Y cuando me dijeron, levanté una ceja y dije: ¿estudiar guitarra? Claro. La cosa es tocar la guitarra. Sí, estudiar la guitarra.
Claro.
Sonaba como, como a un colegio extra.
Y venía incluido teoría y solfeo, ¿no?
Felizmente.
En este caso no.
Va a haber gente que me va a odiar por decir felizmente, pero claro. Felizmente no.
Ah, qué suerte.
No, era. Estudié con. Tuve la felicidad de caer en muy buenas manos.
Claro.
Una profesora que se llamaba Elba Vignaldo, que vivía 5 cuadras de mi casa, y una mujer muy dulce, muy tierna, muy maternal,
claro.
Muy buena pedagoga.
Sí.
Y enseñaba como si fuera un juego, cosa que yo creo que a mí me marcó muy fuertemente en un muy buen sentido, porque fue perderle ese miedo a que el estudio era como ir a que te den una vacuna o, claro. o a tomar un remedio amargo. Uh-huh. Ella lo hacía divertido, lo hacía una cosa entretenida y lo hacía aprensible mucho más fácilmente, claro. Mucho más rápidamente.
Empezabas a tocar mucho más rápidamente.
Y no estaba ese susto inicial de la teoría y el solfeo y no sé qué.
Claro.
Y aprenderse el pentagrama, que tiene su problemática.
Seguro.
Y me acuerdo que volví de la primera clase ya tocando mi primera melodía, que era La Vestido Celeste.
La Vestido Celeste, todo la llama, sí.
Para ella va mi canción. Y volví feliz, dije, ya sé tocar la guitarra.
Que la vida se puede explicar, con veneno en tentación, porque confié en mi razón, ya en un mar de palabras me ahogué, y fue en vano querer las solo estoy yo. Vos ya sabías que todo es pasión.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.